7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al domingo. La mañana del fin de semana de COPE te acompaña desde las 6 en este 12 de marzo, que viene con lluvias en el extremo norte peninsular. No van a ser abundantes, salvo en zonas del oeste de Galicia, donde serán algo más persistentes. En el resto, bueno, el panorama va a ser muy similar al de ayer. Sol, tiempo estable y máximas que volverán a situarse en torno a los 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana, región de Murcia y de Andalucía. Y así vamos a seguir al menos hasta el martes. Así que aunque sea muy necesaria la lluvia, siempre viene bien disfrutar del domingo con buen tiempo. Termina una semana en la que se han evidenciado algo más que las diferencias en el seno del gobierno de coalición. Esto no es nuevo, forma parte del catálogo permanente de contradicciones mutuas, pero es verdad que la ruptura en torno a la ley del solo sí es sí ha supuesto una vuelta de tuerca más. Porque hay acusaciones que van más allá del postureo dialéctico que algunos llevan al Congreso. Esta semana, desde la tribuna de la Cámara, hemos escuchado a una diputada de Podemos, que es Lucía Muñoz, llamar fascistas a todos los que no comulguen con su ley.
Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa, a tener que resistirnos y a demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas.
Todo el que se atreva a modificar la ley del solo sí es sí, que ha sacado a la calle al menos a 74 violadores, es un fascista. Como el PSOE, por puro tacticismo electoral, ha abierto el trámite parlamentario para reformarla, es fascista. Y esto se lo llama su propio socio de coalición. Y se lo llama más aún cuando los socialistas han contado con el apoyo del Partido Popular y la abstención de Vox. Todo lo que hemos vivido esta semana, con la ley suelta a violadores, también en la manifestación del 8M, ¿son simples fuegos artificiales o hay algo más? Tiene más de lo primero que de lo segundo. La situación es tensa, sí. La coalición pasa por el peor momento de toda la legislatura, también. Pero ninguno de los dos quiere romper. Y si llega ese momento, solo será en los minutos de descuento. En la víspera, justo en las vísperas de las generales. De momento el pulso va a seguir, lo que va a suponer un gran desgaste para el PSOE. Podemos tiene mucho menos que perder y hay que esperar que en las próximas semanas aumente los órdagos en las leyes que están todavía pendientes y en las que PSOE y Podemos no llegan a un acuerdo. Ahí está la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que la izquierda llama Ley Mordaza, o la Ley de la Vivienda. Lo inmediato, bueno, inmediato debería haber sido hace ya bastantes semanas. Lo próximo pasa por una obligada remodelación en el gobierno. Crisis de gobierno le llaman, que se va a traducir en el cambio de dos ministras que van de candidatas a las elecciones municipales. Reyes Maroto en Madrid y Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Habrá más cambios? Eso es una incógnita. Es algo que solo está en la cabeza de Pedro Sánchez, pero no aparece en ninguna quiniela la salida de Irene Montero. Cualquier movimiento en esa dirección haría saltar por los aires el gobierno de coalición y, ya digo, no interesa a ninguno de los dos socios, y menos cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas. Como número dos de ese Ministerio de Igualdad, como secretaria de Estado de Irene Montero, sigue Ángela Rodríguez Pan. Y sigue porque Pedro Sánchez la mantiene, asumiendo que un alto cargo de su gobierno pueda dedicarse a airear a quienes desean la muerte de un adversario político como es Santiago Abascal.
¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Que la madre de Abascal no pudiera votar!
Rodríguez Pan borró el vídeo grabado por ella a modo selfie, en el que varias jóvenes berreaban: ¡qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar! Y Pam lo ha borrado no porque no esté de acuerdo con lo que gritaban, no. Lo quitó porque le advirtieron de que ahí salían menores de edad. Bueno, pues si alguien pensaba que la secretaria de Estado de Igualdad no se podía superar, o al menos no podía hacerlo en la misma semana. Si alguien creía que ya era el máximo al que podía alcanzar, pues se han equivocado.
Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba, aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.
Has escuchado bien. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son. Y en nuestro país lo son bastante, dice Rodríguez Pan. En este punto el foco necesariamente tiene que dirigirse a Pedro Sánchez, que es quien mantiene en el cargo a alguien capaz de tildar de violadores al 50% de los españoles. A alguien que cobra 123.000 euros al año, más todas las prebendas que arrastra el cargo. La pregunta inmediata para el presidente del gobierno es evidente. ¿Se considera un violador? ¿Sánchez se considera un violador, como dice su secretaria de Estado de Igualdad? ¿Es hombre? Sí. Si los violadores son, si los hombres son violadores en potencia, pues habría que llevarle esta pregunta al propio presidente. Al margen de las astracanadas, de las extravagancias de esta secretaria de Estado, tenemos novedades en el escándalo de los pagos del Barça al número 2 de los árbitros, Enrique Negreira. El miércoles se va a cumplir un mes desde que se destapó el caso y era muy revelador el silencio del Real Madrid. El club blanco, que habría sido uno de los principales perjudicados por la supuesta compra de árbitros, ni siquiera se sumó al comunicado de la Liga en el que se reprobaba una forma de proceder más que oscura. El argumento de que preside Florentino Pérez pasaba por la prudencia.
Para el Real Madrid hay que respetar los tiempos de la justicia. Y ahora debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado.
Esto es lo que decía Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, el 25 de febrero. Una vez que se han conocido los detalles de la denuncia de la Fiscalía, con acusaciones contundentes que van más allá de simples indicios, el Real Madrid mueve ficha. Este mediodía, a las 12, reúne a su junta directiva en Valdebebas y todo apunta, lo adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego, que el club blanco se va a personar en la causa. Lo hará como acusación particular y el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que es quien lleva el caso, tendrá que analizar si lo admite o no. Venimos diciendo que es un caso que trasciende el ámbito del fútbol. No solo se habría alterado la competición, también todo lo que rodea este deporte con miles de millones en juego. ¿Qué tiene que hacer la Liga, la UEFA o la Federación Española de Fútbol? Lo evidente, tomar decisiones. La prudencia no está reñida con la contundencia. Y aunque la fase de instrucción todavía tiene un largo recorrido, hay decisiones que pueden llegar tarde. La investigación apunta a delitos de corrupción entre particulares, de falsedad documental y de administración desleal, además de la alteración grave de una competición deportiva. Hablamos de pagos al número 2 de los árbitros durante casi dos décadas por un montante total de más de 7 millones de euros. ¿Qué supone la denuncia de la Fiscalía? Un salto importante. Lo apunta a COPE el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Lleva una bendición, lleva un marchamo, que es el de la Fiscalía, que ya prácticamente invita a que se abran las diligencias. Incluso con la información periodística que tenemos, lo razonable es que se investigue con toda naturalidad, con el respeto a la presunción de inocencia, sabiendo que son las reglas del juego democrático, y ya el avance de la instrucción judicial nos irá diciendo si verdaderamente esto tiene sesgo delictivo o si por el contrario es una praxis mercantil.
Bueno, pues hoy conoceremos si el Real Madrid se persona como acusación particular en el caso Negreira, que es lo mismo que decir el caso Barça. Y hay un asunto que al gobierno se le está atragantando, como a los niños pequeños cuando comen carne se le está haciendo bola. Es la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Lo primero que hay que preguntar es si hay alguna ministra por ahí. Toc, toc. ¿Hay ministra del ramo o no? Sabemos que la titular es Pilar Llop, sí. Pero los antiguos secretarios judiciales llevan más de mes y medio de paros y es como si no fuera con ella. Han tenido 4 reuniones para negociar y en ninguna ha participado la ministra de Justicia. En uno de esos encuentros, durante uno de esos encuentros en Madrid, ella se fue a Asturias para visitar una quesería que venden y elaboran unos quesos riquísimos, ¿sí? Pero todo para no estar donde tenía que estar. No es un asunto menor. La huelga deja 350.000 demandas pendientes de reparto, en torno a 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados. Aquí la estrategia del ministerio se ha limitado a tirar de un clásico de determinadas empresas cuando tienen un conflicto laboral en su compañía: desvelar los sueldos de los trabajadores bajo el grito «No os quejéis, que sois unos privilegiados». Y es lo que ha hecho Pilar Yo. La subida salarial que reclaman los letrados, asegura Justicia, es inasumible en unos funcionarios que cobran de media entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año. ¿Qué dicen los funcionarios? Que el ministerio les ha declarado la guerra, que han asumido más funciones desde hace ya años y que por tanto tienen que cobrar más. Y que es una cuestión que habían acordado con el propio Ejecutivo. El gobierno se había comprometido a ejecutar esa subida salarial. Bueno, y esta próxima madrugada tenemos la gran gala de los Óscar. Hay una favorita que es Todo a la vez en todas partes y que opta a 11 premios.
Multiverso. He visto a miles de Evelyns. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. Y tú podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo.
No me lo creo.
Competirá contra los Fabelman de Steven Spielberg, La Ballena, favorita mejor actor por el papel de Brendan Fraser, o Tar, que destaca por la actuación de Kate Blanchett, nominada a mejor actriz. Nos gusta siempre preguntar a los que saben, y en la mañana del fin de semana de COPE, ya sabéis que contamos con un crítico de cine de cabecera, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿cuál es tu quiniela?
La favorita, según todas las encuestas, es Todo a la vez en todas partes, que, como los oyentes recordarán, a mí no me gustó mucho. Me parece la típica película de estas disparatada, con metaversos y tal, que no hay quien se aclare, en detrimento de otras que son mucho más potentes, en mi opinión, como la que ha ganado en los BAFTA, sin novedad en el frente, pero baje producción alemana. No va a ganar. Va a ganar la película extranjera, casi seguro. Y a mí la que más me gusta es Los Fabelman, de Spielberg, pero es incómoda. Es incómoda para los cristianos, para los judíos. Va a ser la gran derrotada. Creo que va a ganar actriz, sin duda, Kate Blanchett por Tar. Y en el actor habrá que ver, porque Elvis se ha hecho un hueco últimamente, pero está ahí también La Ballena. Veremos a ver. Yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Bueno, veremos a ver. Una ceremonia que vas a poder seguir en directo en el especial de la noche de COPE, noche de los Óscar, con Adolfo Arjona a partir de la 1:30 de la madrugada. Hay más noticias en este domingo y te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Pensiones.
Mañana lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando la reforma que rechaza la patronal por la subida de las cotizaciones. Hace unas horas, además, Pedro Sánchez cargaba contra la COE.
Sí a la vida.
La plataforma, integrada por más de 500 asociaciones, convoca una marcha este domingo en Madrid. Comenzará a las 12 en la calle Serrano, hasta Cibeles, donde se realizará un acto con distintos testimonios y se leerá el manifiesto final.
Miura 1.
Ya ha arrancado la cuenta atrás para el lanzamiento del primer cohete 100% español que se espera para entre los meses de abril y mayo. Se trata de una nave reutilizable que ya se encuentra en la base de El Arenosillo, en Moguer, Huelva.
Bakhmut.
El grupo de mercenarios rusos Wagner continúa con su avance. En esta ciudad clave apenas quedan 4.000 habitantes. En las últimas horas, además, Rusia ha seguido lanzando misiles contra Zaporilla.
Y agresión sexual
a una joven de 19 años en una discoteca del pueblo español en Barcelona, que ya investigan los Mossos de Escuadra. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario y por el momento no hay detenidos.
Son las 7:14 de la mañana, las 6:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Bueno, el Museo Británico de Londres, 270 años de existencia. Piezas de todas las partes y una colección de objetos rodeados de misterio.
Claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años. Se la llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias, ¿no? Cada vez que lo movían en el Museo Británico, alguien enfermaba o incluso...
Pues en esta fallecía. Línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
44.638. 4, 4, 6, 3, 8. Serie 47. 0, 4, 7.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cita es mañana lunes. El gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para tratar de sumar al pacto a los empresarios. Pacto de pensiones, como te venimos contando. Con esta reforma los trabajadores podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Los sindicatos están de acuerdo, pero la patronal lo rechaza porque, entre otras cuestiones, conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. Y alguien que disienta de su plan no le gusta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tampoco es noticia, pero ha vuelto a cargar contra los empresarios.
Por eso es tan importante subir el salario mínimo interprofesional como lo hemos subido. Por eso es relevante revalorizar las pensiones como lo hemos hecho durante estos años. Y por eso también le exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas. Y por eso se tienen que sentar para que en la negociación colectiva esos beneficios sean repartidos con justicia.
Esto en España, en Francia también están inmersos en la reforma de su sistema de pensiones. El Senado ha dado luz verde al plan presentado por Emmanuel Macron y que plantea elevar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación en el país vecino y ampliar los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima. Horas antes, cerca de 1 millón de franceses han vuelto a salir por séptima vez a las calles para protestar en unas manifestaciones que en esta ocasión han sido algo menos multitudinarias que las anteriores. París, Asunción Serena.
63% de franceses siguen oponiéndose a la reforma de las pensiones, pero todavía son más, 78%, los que piensan que de todas formas la reforma de las pensiones va a ser aprobada. Quizás sea esta la razón que llevó ayer a la gente a quedarse en casa, pues las manifestaciones fueron las menos numerosas de todas las que han tenido lugar desde que comenzó la movilización contra la ley. En París, la manifestación volvió a estar interrumpida por los grupos de extrema izquierda y anarquistas. Al inicio de la manifestación, los representantes sindicales mostraron su indignación por la respuesta que han recibido de Macron a la carta que le enviaron pidiéndole que les recibiera, y a lo que Macron ha dicho que no.
Marcha también para este domingo en Madrid, entre festiva y reivindicativa. Justo cuando se cumplen 10 días de la entrada en vigor de la ley del aborto, la plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, ha convocado una marcha en Madrid para pedir la defensa de manera inequívoca de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Las calles de la capital se llenarán del color verde esperanza, como cada año, reivindicando el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de terminar su camino y de aquellos que aún no la han empezado. Comenzará a las 12 de la mañana y recorrerá el centro de la capital, Alicia García.
El acto estará conducido por los influencers José Martín Aguado y Carla Restoy. Esta última, en el fin de semana de Cristina, aquí en COPE, ha contado cómo pasó de defender el aborto en su juventud hasta que en un determinado momento cambió de opinión. La razón, pensar detenidamente en aquello que defendía por imperativo social.
Entonces fue el momento en el que paré y me puse a pensar que esto es una cosa que cuesta mucho hacer. Tuve la oportunidad de hacerlo, donde me di cuenta de la barbaridad que suponía y lo retrógrado que era para una mujer el aborto, o sea, el matar a su hijo, y cómo nos lo estaban colando, ¿no?, bajo la bandera de una falsa libertad.
La marcha Sí a la Vida cuenta con más de 400 voluntarios y han confirmado su asistencia a organizaciones que saldrán en autobuses desde ciudades como Murcia, Pamplona, Salamanca, Cuenca, Alicante o Bilbao. Se reivindicará el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de terminar su camino y de aquellos que aún no lo han empezado.
Marcha que comienza a las 12 del mediodía, a la misma hora, en otro punto de la ciudad de Madrid, en la ciudad deportiva de Valdebebas. La Junta Directiva del Real Madrid se reúne para evaluar, para tomar decisiones tras la denuncia de la Fiscalía sobre los pagos realizados por el FC Barcelona al que entonces era vicepresidente del Comité de los Árbitros. El Real Madrid mueve ficha y todo apunta, te lo han contado los compañeros de Tiempo de Juego, a que se va a personar en el caso como acusación particular. Más detalles, Arancha Rodríguez.
Este mediodía a las 12 va a comenzar la junta directiva convocada de urgencia por el Real Madrid para decidir si se persona o no en la causa abierta por la Fiscalía contra el Barcelona por presunta corrupción continuada. El Real Madrid está preocupado por la dimensión y sobre todo por la gravedad del caso y ha esperado hasta que la Fiscalía ha movido ficha para tomar esta decisión, que salvo sorpresa llevará al conjunto blanco a personarse en el caso.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes el Papa Francisco tiene una cita con la historia. Un 13 de marzo de 2013 tenía lugar su consagración como el Santo Padre número 266 de la Iglesia, el primero de la historia procedente de la región del mundo con mayor número de fieles católicos, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro recordó que procedía casi desde el fin del mundo.
El deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui.
Fue el primer contacto de Bergoglio con los fieles que abarrotaban esa plaza que había visto surgir la fumata blanca minutos antes. El Papa dejó claro en su primer viaje el rumbo que iba a elegir en su pontificado. El destino, la isla de Lampedusa. Apenas 5 meses después de su consagración, Francisco llegaba allí para denunciar el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo.
No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa.
È una vergogna. Es una vergogna. Palabras que siguen estando de máxima actualidad. Ha sido uno de los 40 viajes que el Santo Padre ha realizado a lo largo de estos 10 años. La mayoría de las periferias, para poner el foco en los conflictos olvidados. Muy destacado el que hizo a Irak en 2021, siendo el primer papa en ir allí. Un país donde los cristianos sufren persecución y sufren violencia. O por poner un ejemplo más cercano, el último viaje que le llevó a dos de los países más pobres y castigados por la guerra. El Congo y Sudán del Sur. Destacadas han sido sus presencias también en las diferentes jornadas mundiales de la juventud. En agosto de 2013 presidió la primera en Brasil, donde más de 3 millones de jóvenes participaron en las principales actividades en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. Allí pidió a los jóvenes que salgan a la calle, que hagan lío.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo.
En 2018 tuvo lugar en Irlanda, en Dublín, una cita también relevante. Pidió perdón por los abusos sexuales cometidos en la iglesia y el fracaso de las autoridades eclesiásticas en el momento de afrontar adecuadamente esta lacra.
Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños.
Francisco, que durante su pontificado no ha dejado de criticar la cultura de la muerte ante leyes como la de la eutanasia o la del aborto.
Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana
para resolver un problema? Segunda pregunta.
En estos 10 años el Santo Padre ha presentado 3 encíclicas, la última Fratelli Tutti. Ha realizado varias canonizaciones históricas como la de San Juan XXIII o la de San Juan Pablo II. Ya ha protagonizado momentos inolvidables, como esa misa histórica en Manila, en Filipinas, en 2015... multitudinaria, la más de toda la historia. Acudieron casi 7 millones de fieles. O uno de esos momentos que nos encogió el corazón, esa bendición Urbi et Orbi extraordinaria durante la pandemia ante una plaza de San Pedro completamente vacía. Un 27 de marzo, lo más duro del confinamiento, en el que Papa Francisco presidió un momento extraordinario de oración por las víctimas del coronavirus. Uno de sus momentos inolvidables en esta década, como obispo de Roma. Nos vamos acercando a la Semana Santa. Ya sabes que el 2 de abril es el Domingo de Ramos. Y este sábado, Ángel Espósito, director de la Linterna de COPE, ha sido el encargado de dar el pregón de la Semana Santa de Madrid. Ángel Espósito, que ha animado a los cofrades a impulsar las tradiciones y raíces, sin olvidar a quienes están sufriendo los dramas de la guerra.
La Semana Santa es muy imponente y en Madrid lo es cada vez más, cada año que pasa más, y de nosotros depende seguir creciendo. Lo estáis consiguiendo porque la Semana Santa sois vosotros, los cofrades.
Cofrades, hermanos, que por todos los rincones de España, lo estamos viendo, están ya ensayando. Vemos cómo están sacando pasos, sacando imágenes, sacando tronos para que todo salga perfecto durante las procesiones de la Semana Santa a la que ya nos acercamos. También nos aproximamos nosotros a las 7:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Domingo 12 de marzo, que pasa por la reunión de mañana entre el gobierno y los agentes sociales para llegar a un acuerdo sobre el pacto de pensiones. Jornada que pasa también por la reunión de la Junta Directiva del Real Madrid para anunciar su personación como acusación particular en el caso Barça. Jornada de domingo que pasa también por la última astracanada de la secretaria de Estado de Igualdad, de Ángela Rodríguez Pan, insinuando que todos los hombres españoles somos unos violadores. Habría que preguntarle si Pablo Iglesias es también un violador, o si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo es. Pero en este domingo, ya entrada la madrugada hacia el lunes, es la noche de los Óscar. Celebran su edición número 95 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El encargado de presentar esta gala es Jimmy Kimmel y es la tercera vez que lo hace. Esperemos que no se equivoque al entregar el premio a Mejor Película como le pasó en 2018. Le acompañarán un grupo de actores y actrices para repartir las estatuillas. Ahí va a estar nuestro Antonio Banderas. Ahí va a estar también Nicole Kidman o Hugh Grant. Una entrega marcada al ritmo de la música y de grandes actuaciones musicales. La más esperada de este año, la de Rihanna. Es la banda sonora de una de las películas nominadas, Black Panther, Wakanda Forever. Pero dejando todo el decorado que envuelve el evento cinéfilo del año, voy a contarte cuáles son las favoritas. Y si todavía no has visto alguna de estas películas, todavía estás a tiempo de hacer un maratón esta tarde.
Señora Guan, señora Guan, señora Guan.
Todo a la vez en todas partes está llamada a ser la gran triunfadora de la noche. Sus 11 candidaturas a estos premios lo avalan, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor, Actriz de Reparto, Mejor Dirección, Banda Sonora o Guión Original. Esta película narra la historia de una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los peligros del multiverso y así salvar el mundo, y que ya ha recaudado más de 100 millones de dólares. Esta película va a pelear con Los Fabelman de Steven Spielberg, nominada también a Mejor Película, Mejor Actriz, Director, Dirección o Banda Sonora.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Un film autobiográfico de Spielberg que cuenta la historia de la infancia y juventud del propio director. Ambientada en la década de los 50 y 60 en Arizona, un niño descubre un secreto familiar y explora el poder de las películas para ayudarle a contar historias.
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció.
Si hablamos de la categoría de mejor actor, Brendan Fraser es el candidato a llevarse el premio por su papel en La Ballena. Estará bastante reñido porque Austin Butler, como Elvis, y Colin Farrell en Almas en Pena también han hecho un gran trabajo.
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tarr es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin...
Está escuchando la actuación de Cate Blanchett en la película Tar, interpretación que le ha servido para ser la preferida para llevarse el premio a la mejor actriz, aunque está muy seguida de Michelle Yeoh, por también Todo a la Vez, en todas partes. Hasta esta noche todavía hay tiempo para hacer apuestas, para hacer quinielas propias de los grandes seguidores de los Oscar. Una cita anual que esperan con gran expectación cinéfilos de todo el mundo y que vuelva a su formato habitual, eso sí. La ausencia más sonada será la de Will Smith, castigado. Castigado por la Academia por su bofetada a Chris Rock el año pasado. La ceremonia la vas a poder seguir aquí en COPE, en una edición especial de la noche con Adolfo Arjona a partir de la 1:30 de la madrugada. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjón.
Escuchas
La Mañana.
Mañana lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el pacto de pensiones.
Como te venimos contando, los trabajadores podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Los sindicatos están de acuerdo, pero la patronal lo rechaza porque, entre otras cuestiones, conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. En pleno debate por la reforma de las pensiones, el presidente del gobierno ha cargado contra la COE, a la que pide sentarse con los sindicatos para repartir los beneficios de las grandes empresas.
La plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, convoca una marcha este domingo en Madrid.
Comenzará a las 12 en la calle Serrano, esquina con Goya, y discurrirá hasta Cibeles, donde se ubicará un escenario en el que se realizará un acto con distintos testimonios y allí se leerá el manifiesto final. Una marcha para pedir la defensa de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de terminar su camino y de aquellos que aún no lo han empezado.
Noticia también este mediodía en Valdebebas. Se reúne la Junta Directiva del Real Madrid, que todo apunta, lo han adelantado los compañeros de Tiempo de Juego, va a anunciar su personación como acusación particular en el caso Negreira, que es lo mismo que decir el caso Barça. En lo estrictamente deportivo, victoria del Real Madrid, que duerme a 6 puntos del Barça. Juan Bobadilla.
Los de Carlo Ancelotti ganaron 3-1 al Español con goles de Vinicius, Militao y Marco Asensio. El Español se adelantó con gol de José Lu. Esto decía Vinicius tras recibir otra tarjeta amarilla.
Es conmigo, los árbitros no pitan, no sacan tarjeta para los demás, pero siempre que hago la primera falta, saco la tarjeta para mí, pero es lo que hay, tengo que... Que intentar mejorar, intentar estar con la cabeza tranquila para jugar y ayudar a mis amigos.
El Elche empató 1 con el Valladolid. El Celta de Vigo, con doblete de Yago Aspas, venció 3-0 al Rayo Vallecano. Y el Valencia ganó 1-0 a los Osasuna y sale del descenso a expensas de lo que hagan hoy Sevilla y Almería, que juegan en el Pizjuán a las 4:15. Antes, a las 2, continúa la jornada 25 con el Mallorca Real Sociedad. A las 6:30, Villarreal y Betis. Y a las 9, Athletic Club Barça. Ahora mismo los de Xavi líderes con 6 puntos más que el Real Madrid a expensas de ese partido. En baloncesto, Liga Andesa con el Real Madrid Bilbao Basket a las 12:30. Y a las 5, Betis Baskonia y a las 6:30, Barça Manresa.
Vamos con el repaso a las principales portadas de este domingo. Iván Alonso, buenos días de
nuevo.
Buenos
días de nuevo, Antonio.
Y en esas portadas se refleja la que ha sido una semana más que complicada para el gobierno de coalición o gobierno de colisión, como leemos también en algún artículo.
El desgaste que el ejecutivo de PSOE y Podemos ha sufrido no solo en los últimos días, sino meses que pasa factura. Cuenta hoy ABC que la coalición asume el final de la legislatura como una alianza de conveniencia, que el pacto en pensiones y esa supuesta sintonía que trataron de mostrar el viernes ambos socios lo ponen de ejemplo para mantener la viabilidad hasta las elecciones. El Mundo, leemos hoy en este periódico que el exlíder de Podemos, que sigue mandando mucho, Pablo Iglesias, busca acabar con Yolanda Díaz aunque caiga el gobierno. Es algo que cuentan fuentes socialistas a este periódico, aunque desde El País, citando esta vez fuentes gubernamentales, aseguran que romper la coalición sería entregar la victoria a la derecha. Lo que parece claro para La Razón es que Pedro Sánchez ahora mismo lo que está buscando es centrarse aprovechando sus diferencias con Podemos.
El caso Barça también en la prensa, con ese anuncio, con esa reunión de la Junta Directiva del Real Madrid que se pronuncia hoy casi un mes después en el caso Negreira.
Sí, levanta la voz, dice precisamente La Razón ante este caso. Como avanzaban ayer nuestros compañeros de Tiempo de Juego, el Club Blanco se va a personar en esa denuncia tras convocar esa Junta Directiva Extraordinaria para este mediodía, convocada por el propio presidente Florentino Pérez. Antes, según la nota difundida por el Real Madrid, dice El Mundo, la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona. Y luego lleva ABC a su portada, por cierto, una red corrupta, titula este periódico, que destapa amaños en la Guardia Civil por toda España. Es el conocido como caso Cuarteles. ¿Y cómo? Este caso tendría conexión con el mediador, con el caso del Tito Berni. En el punto de mira, apunta ABC, 13 comandancias que habrían contratado a dedo a un empresario vinculado con esa trama corrupta en la que está implicado el exdiputado socialista.
Tito Berni, que diría Díaz Ayuso. 7:38.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es uno de los problemas que tiende a cronificarse. En la mañana del fin de semana de COPE hablamos de la vivienda, con precios que se acercan a máximos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. 2022 ha cerrado con un repunte de los precios del 7,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y en 2007, por comparar, el impulso fue casi del 10%. Pero es que la del año pasado ha sido... Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Ha sido la segunda mayor subida desde entonces. Marta, la cifra del Instituto Nacional de Estadística no hace más que confirmar una tendencia que ya venían detectando los propios portales inmobiliarios.
Sí, eso es, Antonio. En 2022 se ha duplicado el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda con ese impulso del 7,4% frente al 3,7% del año anterior. Ha sido la mayor subida en 15 años y se ha notado sobre todo en Cantabria, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este acelerón de los precios se ha producido en un contexto de subida de tipos, de encarecimiento del precio del dinero y, por tanto, de las hipotecas. A lo largo del cuarto trimestre, los tipos ya estaban por encima del 2,5% y el Euribor se acercaba al 3%. Ahora el diferencial que encarece las hipotecas variables ya roza el 4% a una semana de que el Banco Central Europeo vuelva a incrementar esos tipos, salvo sorpresa, hasta el 3,5%. Sí que hubo una pequeña bajada de precios trimestral en la recta final del año y los notarios ya han publicado esta semana, Antonio, que en enero se han comprado un 7% menos de viviendas y se han concedido un 16% menos de hipotecas que el mismo mes del año anterior.
Para los que están pensando en comprar vivienda a lo largo de este año de 2023, bueno, vamos a analizar las claves de esos datos que hemos conocido del pasado año y también lo que nos espera a lo largo de este ejercicio. Saludo en la mañana del fin de semana a José García Montalvo, que es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y experto precisamente en vivienda. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a la luz de las cifras que arroja 2022, podemos establecer muchas causas que justifican y que explican precisamente la evolución de los precios de la vivienda. ¿Se puede decir que los compradores han intentado adelantarse al encarecimiento del crédito?
Sí, sin duda. O sea, lo que ha sucedido durante 2022 ha sido una evolución de más a menos, porque ya se veía que los tipos de interés iban a aumentar. El efecto que han tenido los incrementos de los tipos de interés del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés de las hipotecas ha sido bastante retardado con respecto a otros episodios históricos, quiere decir que se ha transmitido con bastante retraso, y esto ha hecho que muchos compradores que a lo mejor pensaban comprar pues en 2023 o en 2024 hayan anticipado esas compras. Y esto es lo que nos ha llevado a una situación que, digamos, anualmente es como habéis descrito, pero si miráis dentro de cada uno de los años, el año 2021 prácticamente empezó sin crecimiento de precios y se fue acelerando hasta el primer trimestre de 2022, y luego a partir de ahí se ha ido desacelerando hasta llegar al mes de diciembre, donde tenemos caídas de los precios, y en enero, como bien se comentaba, los notarios también han dado caídas de nuevo de los precios y también de las compraventas, que ya las vimos en diciembre. Por lo tanto, ha sido un mercado que durante 2022 ha ido de más a menos. También, bueno, en parte, obviamente, porque el aumento del tipo de interés de las hipotecas finalmente ha mordido a la capacidad de compra de las familias.
Vemos esa cierta moderación de los precios a final de año, muy poquito, unas 8 décimas en el cuarto trimestre con respecto de bajada al trimestre anterior. ¿Se va a consolidar esta tendencia, profesor? ¿Podríamos ver rebajas importantes en el mercado inmobiliario?
Yo creo que vamos a ver rebajas sin ninguna duda. Los datos de los notarios ya indican una caída del 1,7% en enero y seguiremos viendo pues que el mercado va a estar flojo, va a estar flojeando, porque el aumento de los tipos de interés ya es significativo y ya se ha trasladado claramente a las hipotecas. Lo que no veremos serán grandes caídas de los precios, como sí que estamos viendo y vamos a ver en muchos otros países, donde desde el comienzo de la pandemia los precios han crecido disparadamente. Hemos tenido tasas anuales pues del 18% en Holanda, del 20% en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, o sea, tasas increíbles en Suecia, ¿no? Y ahora estamos viendo pues que muchos de estos países se han producido ya caídas del 12, del 15% y continúan prácticamente en caída libre los precios. Esto no lo veremos para el caso español, pero sí que veremos mucha debilidad. Por lo tanto, los precios es posible que sigan cayendo y que caigan, pues no sé, un 2, un 3%, todo dependiendo de que finalmente el Banco Central Europeo a dónde llegue con la subida de tipos de interés, porque si siguiera subiendo a este ritmo los tipos de interés, pues obviamente las hipotecas se harían muy caras para cualquier comprador de vivienda.
Claro, al hilo de esto que nos está diciendo, hay una consecuencia evidente: el encarecimiento de la vivienda está expulsando a potenciales compradores que se lanzan al alquiler, que lógicamente no para de subir. Quienes ya están alquilados y tengan revisión anual vinculada al IPC se benefician de este tope de subida del 2% vigente hasta final de año. No se descarta una prórroga de esa medida en 2024, aunque podría elevarse ese tope. ¿Esto sería una buena opción?
Bueno, sí, sería una subida del 3%. Vamos a ver, aquí el problema es pensar un poco por qué están, o sea, pensemos, ¿por qué están subiendo los precios del alquiler? Bueno, básicamente por uno de los efectos que tú acabas de comentar, es parte de la demanda que querría comprar, pues no puede comprar, no piensa que es un buen momento porque los tipos han subido, etcétera, y se deriva más hacia el alquiler. Pero la causa fundamental es que hay poca oferta, hay muy poca oferta de vivienda en alquiler y por lo tanto hay mucha demanda y poca oferta. Esto quiere decir que los precios tensionan al alza. Por lo tanto, la resolución de este problema es básicamente ver de qué manera podemos incentivar a que las viviendas que no estén en alquiler y que no estén utilizadas por sus propietarios pues puedan estar en el mercado del alquiler. Por lo tanto, esta es la forma, es incentivar que esto suceda, porque lo que estamos viendo, lo que nos dicen pues los portales, los que nos dicen empresas intermediadoras, etcétera, es que la oferta está desapareciendo. Hay mucha menos oferta de alquiler que en los años pasados. Pero claro, justamente ahora lo que necesitamos es que haya más oferta, no que haya menos. Entonces, esto de alguna manera es lo que habría que evitar. Yo no sé si interviniendo los precios de las rentas es una buena forma para que la gente que tiene vivienda y que podría alquilar decida finalmente alquilarla.
Pues al hilo de lo que dices, profesor, la nueva ley de vivienda que se sigue negociando por parte del gobierno con la oposición va a implantar topes en la subida de los alquileres en zonas tensionadas, ¿no? Es la medida estrella, por así decirlo. Por tanto, escuchando lo que nos comentas, parece que no es la solución, ¿no?, definitiva para el problema de vivienda que tenemos en España.
No es la solución. Aquí tenemos un problema secular. Nos hemos cargado el mercado del alquiler durante muchos años dando subvenciones a la piedra, desgravaciones a la vivienda, la primera, la segunda, la tercera vivienda, etcétera. Todo era comprar. Y llegamos a una situación donde solamente el 9% de la población en 2005 tenía una vivienda en alquiler. Esto es una anomalía internacional. Para cualquier país de un nivel de desarrollo similar a España, pues está en el 35%, en el 40%. Y nosotros estábamos en el 9,5%. Esto no tenía sentido, pero es que nos habíamos cargado el mercado de alquiler. Y ahora recuperarlo, cuando hay mucha demanda de alquiler, cuando hay un cambio sociológico también, alguna gente joven ya no quiere comprarlo, quiere alquilar el patinete, alquilar la bicicleta, ¿por qué tendría que comprar una vivienda? Prefiero alquilarla, por lo menos hasta que consolide mi rol laboral, hasta que tenga un sueldo fijo, hasta que me pueda meter una hipoteca con ciertas garantías. Entonces, ahora que necesitamos vivienda en alquiler, no la tenemos, porque tradicionalmente durante muchos años nos hemos cargado este mercado. Ahora lo que hay es que alentarlo, es que animarlo. La ley de vivienda tiene algunos aspectos muy positivos, que es el incentivo a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler a unos precios asequibles, tienen más incentivo fiscal que el que lo pone a precio de mercado. El que lo pone a precio de mercado, oiga, pues bueno, dado que usted ya lo pone más caro, pues no va a tener tanto incentivo fiscal. Y si usted lo pone a un precio más asequible, pues entonces lo que deja de ganar por aquí se lo damos como incentivo fiscal. Esta solución es una buena solución, porque lo que se necesitan son incentivos, porque aquí necesitamos que haya más oferta de alquiler. Los palos, en estos momentos, yo no creo que sean positivos.
Pues hay un problema evidente, la solución es compleja, pero hay una distorsión entre la demanda y la oferta que está elevando los precios de los alquileres hasta extremos pues que no veíamos en la serie histórica, que no se han registrado. Y luego el precio de la vivienda también, que veremos cómo evoluciona después de los datos que hemos conocido el pasado año y sobre todo ese último apunte del último mes que nos lleva a pensar a que se podría consolidar esa tendencia. Podríamos ver rebajas importantes en el mercado inmobiliario a lo largo de este 2023. Lo hemos analizado con José García Montalvo, que es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Le agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Marta, seguro que vamos a seguir hablando del precio de la vivienda, sí, porque ya digo, es un problema crónico.
Sí, y aparte esencial, ¿no? Porque todo el mundo, lógicamente, necesita un lugar donde vivir e independizarse, ¿no? Y ahí vemos a muchos jóvenes que no lo pueden hacer.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo por la tarde, en 13.
La tecnología, los avances tecnológicos, lo decimos siempre, son un arma de doble filo. Y esta semana precisamente lo hemos comprobado con el ciberataque que ha sufrido el Hospital Clínic de Barcelona y por el que han tenido que desprogramar más de 300 cirugías, unas 11.000 consultas y más de 4.000 análisis. Además, se han visto obligados a aplazar sesiones de radioterapia oncológica. Han estado redireccionando a otros centros a los pacientes con códigos urgentes como ictus o como infartos, y todo esto por un ataque informático que les ha dejado sin acceso a muchos datos del hospital, entre ellos a los propios historiales de los pacientes. Ha afectado, sí, a los pacientes, pero también al personal, por ejemplo, a estudiantes de prácticas.
Ya, hoy venimos para visita y nos vamos sin nada. No funcionan ordenadores, ni analítica, ni revisión médica, ni nada.
Que no se pueden hacer, no funciona el sistema informático, muchas de las prácticas son en consultas externas.
Los autores del ciberataque han pedido más de 4,5 millones de dólares para liberar y, lógicamente, para no publicar los datos que han obtenido, pero desde el gobierno de la Generalitat tienen claro, o al menos es lo que están apuntando, que no hay ningún tipo de negociación con los hackers, con los ciberdelincuentes, y que no les van a dar ni un solo céntimo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. La acumulación de datos personales con información sensible por parte de los hospitales y el hecho de que jueguen un papel pues determinante, ¿no?, en el bienestar social, pues son algunas de las razones que pueden hacer que un hospital sea un objetivo muy interesante para estos grupos. Otra de las razones por las que el sector sanitario es un blanco de interés para los ciberdelincuentes reside, de hecho, en la falta de personal formado en ciberseguridad en este sector y, además, la obsolescencia de los equipos informáticos. Deepak Daswani es hacker y experto en ciberseguridad.
Los ciberdelincuentes no distinguen entre valores o integridad a la hora de atacar un objetivo. Los hospitales pueden suponer un rédito económico muy grande, igual que otras instituciones. Atacar un hospital siempre será, desde el punto de vista del rédito económico para los ciberdelincuentes, un buen blanco, ¿no?, a pesar de injusticia o la inmoralidad que se supone, ¿no?
Un reciente estudio sobre ciberseguridad indica que hasta junio de 2022 se han registrado un aumento del 77% de los ciberataques en España, la mayoría de ellos dirigidos a administraciones públicas. De hecho, en este caso en concreto, es la tercera vez que los hackers, que los ciberdelincuentes, atacan hospitales catalanes. Otro de ellos más recientes fue en Cataluña, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y tuvo efectos durante un año.
Sí, si nos centramos, Antonio, en este último, en el del Hospital Clínic, el ataque que han llevado a cabo se denomina ransomware, que consiste precisamente en hacerse con unos datos importantes e imprescindibles para la empresa y pedir dinero para poder recuperarlos. Detrás de este ataque en concreto está el grupo de hackers conocido como Ransom House.
Bueno, Ransom House es otro grupo más cibercriminal al que se atribuyen muchos incidentes de ransomware en los últimos años y que lleva operando desde finales de 2021. Al final, el modo operandi es parecido al de otros grupos cibercriminales. No extorsionan ya solo por recuperar tus datos, sino también por no filtrar los datos en caso de que la organización, pues evidentemente, no asuma el rescate y utilice sus propios medios para recuperar la información, los mecanismos de respaldo.
En este caso, ya te contábamos, se ha descartado pagar a los hackers esos 4,5 millones de dólares que piden, porque, aunque te devuelvan esos datos secuestrados, los ciberdelincuentes siguen disponiendo de ellos. Los pueden vender en cualquier momento, independientemente de la cantidad que abones. Deepak, además, nos explica que estos datos se pueden recuperar sin necesidad de pagar.
Lo normal en muchos casos es no pagar el rescate. Y al final la forma de recuperar esos datos, aunque se tarde más, es utilizar todos los mecanismos de respaldo que tenga a disposición. Aunque eso puede llevar un tiempo considerable, pero generalmente son muchas las empresas que, si tienen bien hechas las cosas en materia de copia de seguridad, respaldo de la información, pues al final pueden utilizar su propio mecanismo para hacer esto. Lo que pasa es que puede ser que lleve más tiempo, ¿no?
De hecho, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ya está trabajando en recuperar estos datos y gracias a las copias de seguridad se podrá salvar pues mucha información, ya que estaban, como ellos mismos han dicho, custodiadas offline, fuera de Internet, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto podría tardar en recuperar toda la información y volver a la normalidad del hospital? Deepak nos responde.
Dependiendo de la magnitud de la institución, de la infraestructura tecnológica o de la organización, pues puede tardar cierto tiempo en recuperar los datos, ¿no? Hemos tenido ejemplos del CEPE, que estuvo parado un mes y medio, y otras grandes instituciones que han estado durante un mes sin operar. Dependiendo de la institución, no sabemos lo que nos puede tardar, de cómo están hechas las cosas, de la información sensible que se haya perdido, del orden de un mes por una institución de este calibre puede ser un periodo aproximado. Veremos lo que tardan y a ver si lo antes posible pueden recuperar su actividad.
Hablamos de hackeo en administraciones públicas, en hospitales, en empresas y a nivel particular, que esto nos puede pasar en casa. ¿Nos pueden hackear y robarnos los datos? Evidentemente sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con el correo electrónico, con los mensajes, con los WhatsApp que nos llegan, esos enlaces, esos links a los que nos piden que accedamos, o esas llamadas en las que nos piden datos personales o códigos, y siempre hay que hacer caso de los expertos.
A nivel particular son las mismas medidas de seguridad de las que siempre hablamos, ¿no? Mantener actualizado el sistema operativo, siempre la última versión, utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada y utilizar un doble factor siempre en aquellos casos que sea posible. Por ejemplo, el correo electrónico es muy importante utilizar un doble factor, porque si perdemos acceso a alguna de nuestras cuentas, la podremos recuperar siempre mediante este doble factor, mediante un SMS al dispositivo móvil. Y bueno, también es importante no seguir enlaces que vengan en correos electrónicos o redes sociales para evitar caer en ataques de phishing.
Nos lo recuerdan habitualmente nuestras entidades bancarias, por ejemplo. No solicitan a través de SMS o a través del WhatsApp datos personales. Esas compañías también de mensajería que te envían un mensaje, evidentemente es a través de una cuenta hackeada cuando tú no estás esperando ningún paquete. Pues eso, jamás ofrecer tus datos personales, porque ese hackeo que hemos visto, que han sufrido y cuyas consecuencias se siguen prolongando en el Hospital Clínic de Barcelona, te puede tocar a ti o me puede tocar a mí.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.